Estamos al aire.
Estamos al aire. Javier Morilla nos pone al aire de sorpresa casi. Y no es raro que no insultamos ni dijimos nada. Así que, buenos días, Ricardo Sammeton, Federico Paulí.
Señor Sebastián Catalano.
El mencionado Javier Morilla, que está al frente de esta nave. De esta nave insignia.
Intitulada
Control Z. Qué lindo teléfono que tenés.
Gracias.
¿Cómo andas, Sammeton? ¿Bien?
Bien.
¿Recuperó el aliento ya?
Más o menos.
Llegó un poco agitado.
Llegué un poco agitado. Nuevamente tuve que dejar el auto a unas cuadras.
Javier, hagamos solo con la radio para que nos deje libre estacionamiento acá. Programas que están al aire, viste, tienen que tener. ¿Vos los gestionás? ¿Sí? O decime con quién hay que hablar y.
Hay que mandar un memo.
Hay que mandar un. Mandame un mail.
Un memo interno.
No, me hace signo de como me hace. Se rasca el dedo índice y el pulgar.
Epa.
En el signo universal del dinero. Ah, no sé si universal, pero por lo menos acá lo entendemos bien así. Todo hay que poner un billete, viejo, es una cosa de loco. Bueno, ¿cómo andan, caballeros?
Muy
¿cómo
bien.
Está la calle? Porque yo vine temprano hoy. ¿Está la calle
bien.
Kenchi o no?
No, más o menos, no tanto.
Bueno,
no tanto.
Ok, dudo. No, porque hoy vi ola de calor, viene
bueno,
la
por
onda.
Ahora 22, 23 grados, recién no, nació 24, mirá.
Porque justo que hubo cambio de hora
sí.
Y actualizó
pero
el servicio meteorológico.
Pero sí, pinta que se va a poner denso.
Ahora escuché 40 grados, ¿puede ser?
No, yo vi 32.
Vos me pedís, yo te doy el número que quieras.
Yo vi 32, no creo que 40.
Yo escuché un pronosticador de una radio muy importante que decía que la temperatura quizás llegaba a los 40 grados. Me
y
pareció
quizás
mucho.
Llegaba. Pero también
claro, quizás puede ser en el medio.
Quizás se acaba el mundo también.
Lo que no escuché de a dónde.
Claro.
¿Quién es un pronosticador importante?
Esta chica, la.
La definición de importante cuando dice esta chica que no me acuerdo el nombre.
Nadia.
Ucraniana por ahí, ¿no?
Ucraniana,
le mandamos un saludo a Nadia.
Sí, es que
¿quién más? Porque vos...
Para mí el jefe de seguridad del edificio donde vivo me tira la data metida.
Ah, pensé que estabas hablando de algo.
No, no, es el único que confío y creo, plenamente. Le dice, en Navidad llueve, en Navidad agarra el paraguas.
Perfecto.
En Navidad baja la temperatura, empezá con el locro.
Y lo tenemos que llamar. A partir del año que viene, por ahí Control Z, hacemos.
Se incorpora José.
Hacemos una llamadita que salga desde. Porque es mejor el ruido ambiente.
Sí,
tipo que
totalmente.
Está en la calle, es como el que te canta el tránsito. Bueno, ¿cómo les va?
Bien.
¿Bien?
Sí. Les quiero decir que Héctor Medina, que es el chico que se ganó el juego, nos confirmó que le ha llegado. Se lo hemos mandado. Yo la verdad que no tenía mucha...
¿Fue atado a una tortuga y lo largamos la tortuga?
Lo mandamos por correo argentino. Se demoró, vamos a decir así, se demoró el envío. Yo tenía el juego...
Demoraste en mandarla.
Demoré en mandarla.
¿Y después el correo argentino cuánto se toma? ¿Un par de días?
¿Un
una
par de
semanita?
Días, no, dos días como mucho, ¿eh? O sea, yo dije, bueno, va a tardar un poquito más. Y no, dos días así.
¿Pero podemos decir más o menos de dónde es esta persona? ¿Con Urbano, Capital Federal?
Con Urbano, sí.
Okay. ¿Primer cordón?
Bursaco.
Está bien. Zona
no,
sur.
No sé, zona sur.
Zona sur, sí.
¿Te tarda dos días llegar a Bursaco? Está bien.
No, pero bien, fue un... Lo mandé, sí, día y medio, dos días. No,
perfecto, muy bien, muy bien.
Sí, bueno, le mandamos un saludo
a la gente de Correo Argentino y nuestro ganador, ¿cómo se llama?
Héctor
Medina. Bueno, murió el presidente de Norcorea,
sí.
El señor de los tacos y la peluca.
¿Querés hacer un análisis?
No tengo nada más que decir, solo eso.
¿Vos crees que geopolíticamente cambiará el futuro de una de las pocas, no de los últimos bastiones?
Yo creo de que
comunista.
Sí. No, qué sé yo, no tengo ni idea. Sí, bueno, no, raro, un tipo que había heredado su cargo, ¿no? El...
Sí, además que estaba hace chiquicientos años.
No tanto.
Ah, mira,
el que estuvo mucho tiempo, no me acuerdo, pero él es de los 90.
Bueno.
Que estuvo muchísimo tiempo, él heredó un cargo. Sí. Era el único comunista que heredó un cargo de su padre.
Golazo
de Messi.
Golazo
de Messi de sombrero. Estábamos hablando algo de eso. Bueno, terminamos con Kim Jong-il.
Sí.
Nada, heredó el cargo de su padre. Un tipo que era bastante excéntrico y bastante despiadado, según dicen las crónicas internacionales. Estaba al frente de Corea del Norte desde el 94.
País que tiene telefonía celular pública hace uno o dos años. Te lo tiro como...
Como dato tecno.
Como dato tecno.
Bueno, el tipo hijo de el famoso, la primera persona cuyo cargo era querido líder. Era un cargo oficial.
Cargo oficial.
Tipo, era, vos sos secretario de Estado, yo soy canciller y vos que sos
querido líder.
Bueno, querido líder.
Querido líder. Sí, era la definición oficial. Él heredó el cargo de su padre y nada, era petizo y usaba tacos.
Es como el tema de los cargos que estábamos hablando el otro día con respecto a los nombres que tienen algunas posiciones, como la de creativo, por ejemplo.
Por supuesto. Bueno, y es muy
querido líder, es muy bueno.
Y es muy, de empresa nueva, tecno, hay mucha tecno, tiene esa cosa de, no tenés el CEO, el no sé qué, tenés el jefe, el genio, el no sé qué.
El
¿no?
talent manager. Sí.
No, incluso cosas totalmente... Tipo el coordinador de coordinador del piberío, no sé. Tienen así nombres totalmente... Pero que está bueno porque en muchos casos son mucho más claros en lo que el tipo realmente hace o intenta hacer. El tipo la tiene.
Que la definición gerencial como, habitual.
Claro, gerente de X, que no bueno, te dice nada.
El otro día, el sábado, vos bien sabrás, hicimos un asado al que no pudiste concurrir.
Sí.
Mientras departíamos entre carnes y vinos.
Sí.
Federico es un asado apoteótico.
¿Chulengo?
Como siempre.
¿Usaron el chulengo o no?
No, se utilizó, pero no se tapó, digamos.
Perfecto.
No se ahumó.
No fue asado.
En las instalaciones
del... como en otras ocasiones.
No.
En las instalaciones del amigo Martín, cuya familia siempre nos recibe tan amablemente. ¿Qué éramos? Unos 12 más o menos.
Perfecto.
¿Cuántos kilos de carne?
14 y medio.
¿Cuánto sobró?
Nada.
Una tablet
de 7, no de 10. Perfecto. Las vacas comieron, no sabes, era tremendo, era una maratón de que comía más. Consumo de carne fue mortal. Bueno, y ahí departíamos con salió un momento, viste que son charlas muy intelectuales
sí,
las que
supuesto,
tenemos en estos encuentros.
He participado en esas.
Antes de hacer el triatlón de truco, ping-pong y largos en pileta,
sí.
no hubo mucha pileta.
No.
¿Y eso? Ay, bueno, porque el día estaba raro, ¿no?
El día estaba raro, había mucho vino, ron y whisky, sí, con lo cual
bien.
También atentaba contra eso, ¿viste? Podés
quedar ahogado en la pileta.
Quedar boca abajo flotando en la pileta, o sea, es feo. Bueno, y en un momento salió el tema de los cargos y apareció lo de creativo. Decíamos que esto de llamarte, de autodefinirte como creativo, pone la vara muy alta con respecto a la mirada del otro.
Era eso
como...
me hace acordar que 2012 vuelve Mad Men.
Con los creativos.
Sí,
con pero los ahí creativos. No se llamaban creativos.
No.
¿O sí? Era, no. Eso es un invento más moderno.
No sé. Sí, no sé cómo se llaman. Por ahí sí.
Eran publicistas.
Sí, tenés razón.
Creativo es como usar un adjetivo como sustantivo.
Sí, claro, por
supuesto. Lo cual era. ¿Cuál era la palabra que decíamos? Ah, talentoso.
Talentoso.
Yo soy talentoso.
Claro. Es cierto.
¿Vos sos creativo? Bueno, yo soy talentoso. Es lo mismo,
Sí.
¿Qué sé yo? Bueno, ¿arrancamos con esto?
Arrancamos.
¿Qué me parece?
Sí.
¿Hablemos un poco de tecnología?
Dale, en esto que se llama Control Z, que es un programa que va de lunes a lunes, todos los lunes solamente, que sigue el año que viene.
Chipa, no sabemos, estamos renovando, vamos a hacer como hace...
Ahí
como hace Pergolini.
¿Y nos vamos a otra radio, podemos decir?
Sí, le mandamos un mensaje a la productoría de la radio, que ojo, que
ojo,
por ahí...
Sí, no se van a librar tan fácilmente
creo,
de nosotros.
Creo que vas a seguir.
Sí.
No sé si acá...
No sé dónde será.
No sé si en esta frecuencia, pero,
sí, pero
vamos a tener novedades en breve.
Bueno, y...
Nos llevamos a Javier, ¿eh?
A full.
Javier se viene con nosotros.
De una. No, ponemos correíta y nos llevamos.
No, mira cómo está.
Se pone a llorar.
Instaladísimo. Bueno, empezamos. Decíamos Control Z, que tenemos un blog Z.
Claro, en www.controlzradio.com.ar, donde pueden escuchar programas anteriores, donde pueden dejarnos comentarios, mandarnos mensajes... dejar recetas de cocina, chistes, ofertas varias.
Ofertas, sí.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Bueno, yo tenía una noticia para arrancar que no recuerdo cuál era.
Bueno, te digo una cosa.
Sí.
Ahora que se viene el fin de año.
Ah, de eso era.
Viste que todo el mundo... Bueno, lo hicimos la semana pasada con lo que según Clarín eran los productos del año.
Sí.
Y entonces todo el mundo se pone a hacer que el anuario... Que el balance...
Cuando decís todo el mundo, te incluís vos mismo.
Te incluís yo, semana que viene o otro. Sábado próximo o siguiente, en el suplemento de Tecnología de la Nación, seguramente encontrarán el anual. De lo mejor que ha pasado en el año. Y entonces, la gente de Google normalmente lo que hace es un resumen, un balance de lo mejor, de lo más buscado durante el año, lo que ellos llaman el Zeitgeist, que es una palabra en alemán, y que básicamente trata de decir, bueno, qué fueron los temas que movieron a Internet en este año, teniendo en cuenta el papel preponderante que tiene Google y todo en todo esto.
Y lo hace por país.
Y lo hace por país.
Los resultados por país.
Porque obviamente, y como lo van a ver ahora, no es lo mismo lo que le interesa a alguien en la Argentina que en Kuala Lumpur.
Por suerte para Kuala Lumpur, dado los resultados.
O para la Argentina, imagínate si lo más importante en Argentina fuera lo que pasa en Kuala Lumpur, ¿qué hacemos acá?
Se complica.
Bueno.
Bueno, ¿cuáles son las dos palabras más buscadas en Google en el 2011?
Una es Facebook. Que uno calcularía que era más fácil poner facebook.com.
Claro, ¿no?
Pero bueno, buscar hay mucha gente Facebook. Yo conozco gente que para... digamos, que para llegar a una página la busca. No, el concepto, dominar es la idea de ingresar la página directamente, el dominio
o sea,
directamente.
Como un navegador, el
usa, arranca...
De... Claro, lo tenés como página de entrada a Google y
entonces
después...
ahí pones Facebook, te tira la primera, blink. Bueno, esa es una. Y la segunda palabra más, más buscada por los internautas argentinos fue Huachitú.
Bueno. Estamos en el horno. No sé qué más comentar.
¿Y en Brasil hay algún dato?
Seguramente, pero no lo tenemos acá.
¿Y hay algún dato que diga algún otro país que tengas ahí a mano? Como diciendo, bueno, no nos deprimamos nosotros porque en Brasil buscaron a, no sé,
los huachiturros brasileños.
Garotinho.
Te digo las tres personas más buscadas en Google, según Google.
¿Google Mundial?
No, Google Argentina.
Ah, muy raro. Hay que revisar esto, sí. Esta información.
El primero, los otros dos te los creo a full, pero el primero...
Esta información de prensa viene
está equivocada.
Tomaron una del 89,
sí.
Y dejaron, reescribieron y se les quedó este nombre.
Porque dice que la persona más buscada en Google fue Franco De Vita. Franco De Vita.
O nosotros no tenemos en cuenta que la comunidad de Franco De Vita es enorme.
Es enorme, bueno, mira guachiturro.
Pero las crecen las sombras, nadie habla de eso, es como la logia. ¿Qué canción de Franco De Vita?
Franco De Vita, no tengo idea. La segunda persona fue...
Siento que me importas tú, entre tanta gente, solo importas tú. ¿Eso es Franco De Vita? No sé. ¿Sí? ¿Es verdad?
¿Sí?
Javier asiste azorado.
Javier buscó a Franco De Vita.
La música no la sé.
No, no importa. ¿Te animás a hacer una capela a cambio?
Sí, claro. No sé si me animo.
¿Te animás a hacer lo que hizo Cintia Fernández? Que
siento
la persona...
que en mi vida solo importas tú. Algo así. Pero no sé si es Franco De Vita eso, o Ricardo Montaner.
No importa.
Cintia Fernández me animo, pero me estaría faltando algo para mostrar.
Claro, bueno. Bueno, sí.
La segunda persona es Cintia Fernández.
La segunda persona es Cintia Fernández, claramente después de que terminó desnuda.
Que se quedó en cotorra, como ella misma dijo en su momento.
Se quedó desnuda en la tele de aire, algo que nunca había sucedido en la televisión nacional, seguro.
Un desnudo frontal.
Desnudo frontal.
Completo.
Según ella, imprevisto. Y en tercer lugar, nuestro amigo Justin Bieber.
Está bien, bueno. Fenómeno de la pop. Música global, pop, así que está bien. Franco De Vita y Justin Bieber, la verdad, no lo veo a Franco ahí.
No. ¿Sabes quién es la más buscada en el mundo mundial?
No.
Rebecca Black.
Que vendría siendo...
Una piba que canta aparentemente bastante mal, que se hizo muy famosa
la
por un
videíto
que se llama Friday, que el video es medio... todo el mundo hizo una parodia. Katy Perry tiene una parodia de ese video, le hicieron varias parodias más. Y bueno, por una cosa u otra, sea por el afán de ver qué tan mal cantaba esta chica, sea porque a alguna gente le gustaba, terminó siendo uno de los... la persona más buscada según Google.
En el mundo.
En el mundo mundial, sí señor.
O sea, para mofarse de Ilia.
Claro, o no. Viste que hay gente para todo. ¿Qué estás buscando en internet?
Franco De Vita.
Franco De Vita, perfecto.
Ahora, ¿y habrá hecho dinero esta chica con tantas visitas a nivel mundial? Porque eso sería lo más importante para
ella. Bueno, seguro se transformó en una persona conocida. Eso ya le tiene que haber redundado en beneficios de una u otra manera. Si alguien, algún productor musical, considera que eso vale la pena, por ahí le acercan una propuesta de producción.
Bueno, si así empezó el fan de Wanda Nara, que de ser pionero en el programa de Tinelli, hoy está bailando en Soñando por Bailar.
Justin Bieber, sin ir más lejos, se hizo famoso gracias a internet. Estamos escuchando a Franco De Vita, si no me equivoco.
Sí, probablemente. Sigamos hablando.
Bien.
Lo dejamos de fondo a Franco. ¿Y cómo termina esto? ¿Qué más hay? Ah, esto es medio raro. Otro de las palabras es Google Más. Ahí me parece que metieron Google.
Una campanita de prensa, ¿no?
Sí, segundo lugar, Google Más.
Sí. Google Más, ustedes saben, la red social de Google, que está creciendo a un ritmo dubitativo, si querés. No es... Es muy difícil hablar con esto de fondo, te lo voy a decir.
¿Pero por qué? Javier es un tipo que cuida la música de este
supuesto,
programa.
Cuida, cuida la calidad musical del un salón musical de cumpleaños de 15, dice Javier.
Un cumpleaños de 60, más que de 15, de 65. Pero ahí está.
Bueno, Google Plus, que te contamos, es una red social que hoy por hoy está abierto a todo el mundo, para cualquiera, y que no todavía no le llega a los talones de Facebook. Facebook, que...
Ni le llega, pero ni un poquito.
No, ni un poquito. Que fue noticia, es noticia, como siempre, pero entre otras cosas, porque desde esta semana, teóricamente, está disponible para todo el mundo la nueva versión de... El timeline.
Ah, eso ya lo teníamos ahí para hablar. Sí. Bien, está medio controversial.
Lo habían anunciado hace unos pocos meses. Y ahora teóricamente está disponible para todo el mundo. Yo ayer entré y no lo tenía, pero...
Yo tampoco. Recién verifiqué y no lo tenía todavía. Pero va apareciendo, porque ahí vi que mi hermana estaba insultando a Facebook porque, no sé, había puesto el timeline y después no podía volver a la versión original.
Ah, mira.
Había como algunos malentendidos. Bueno, terminamos con Google. El último que aparece en el podio es Ryan Dunn. El chico que se murió en un accidente que era de Jackass.
Ah, sí, sí.
Que se quedó un palo, uno de los Jackass, y se murió este año. Bueno, ese es el tercero. El tercero de los más buscados después de Rebeca y después de Google Plus.
Un accidente automovilístico, tipo. Sí, no es que se murió por haber hecho una de las estúpidas pruebas que hacen en el programa.
No, que bien se puede muerto porque algunas que son bastante heavy. No, chocó y falleció este muchacho. Bueno, sigamos con lo de Facebook. ¿Querés contarme un poquito de la línea de tiempo?
Básicamente lo que hace es agrupar todas tus publicaciones, todas las fotos, todo lo que alguna vez, toda la actividad que alguna vez hiciste en Facebook.
Todo,
pero
desde
el día que abriste el perfil.
Hola, ¿qué es esto? No sé cómo funciona. Hasta tu último comentario.
Todos los chistes que van a quedar fuera de contexto, todos los comentarios equívocos, todo está disponible. La idea es que, funciona realmente como una línea de tiempo de tu vida. Para mucha gente eso será claramente así, porque todo comparte todo lo que hace en su vida en Facebook, como alguna gente lo hace en Twitter. Uh-huh. Y bueno, eso, hay mucha polémica, porque junto con esto llega toda una serie de herramientas para que aparezcan en tu perfil cosas que haces en otros lados con sitios asociados,
claro. Ahí te chupan la información de algún otro sitio, alguna aplicación, y todo esto ahí trae alguna controversia con el tema de la privacidad y todo eso. Que en realidad la información Facebook la tenía igual, porque evidentemente en algún lado estaba guardada. Lo que pasa es que ahora te la hace un poco más accesible y visible. Después vamos a revisar un poco cuando lo tenga, porque la verdad que todavía no lo tengo, a ver si vos podés bloquear tu timeline para alguna gente. Supongo que es como las fotos y como el muro y como algo de eso, ¿no? Como podés bloquear tu línea de tiempo para que la vea solo determinado tipo de personas.
Claro, eso lo podés controlar. Seteas. Sí, exactamente. Que es algo bastante importante para setear, porque bueno, es una manera de controlar quién ve qué cosas, salvo que obviamente seas...
No te
importe nada y quieras compartir todo con todo.
Que está muy bien. Bueno, vamos a un cortecito, Javier, y ahí volvemos. Chau.
La comunidad Movistar está online. Hacete fan en Facebook. facebook.com/comunidad-movistar-argentina.
A ver si te gusta esto. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Volvimos, escuchamos a Foo Fighters, que viene a la Argentina, el Quilmes Rock. Y que acá tengo una noticia, por eso le pedí a Javier que ponga Foo Fighters, que hicieron un concierto en Auckland, en Nueva Zelanda, y hicieron temblar la tierra, tanto que un sismógrafo los captó y alertó sobre posibles movimientos sísmicos que estaban ocurriendo, y en realidad eran
¿Los Foo Fighters?
Los Foo Fighters que estaban rockeando en algún estadio de Auckland.
Mirá.
Linda banda, me gustan.
Sí.
Vi un documental hace poquito de la banda, está muy bueno. Lo recomiendo, se llama Back and World o algo por el estilo. Búsquenlo, uno de los documentales que cuenta la historia de la banda. Muy interesante.
Che, hablando de música, ¿podemos comentar dos noticias, dos?
Podemos.
Una es que Groupshark, el sitio que es como Pandora, Last.fm, Spotify o todos esos que te dejan hacer streaming de música, es como una radio en internet, pero donde vos elegís qué es lo que que es lo que querés escuchar y que es gratis.
Streaming
que
de música de audio.
Claro,
música.
Y que a diferencia de Spotify, de Pandora y demás, es gratis y no, digamos, y funciona en la Argentina, que es uno de los temas clave. Está siendo demandada por todas las discográficas habidas y por haber, de Panlón. Le están pidiendo, creo que eran 1.500 millones de dólares. Más, no me acuerdo, la cifra exacta ahora, más de 1.000 millones. Nada, un dinero, porque dicen que hay canciones que no deberían estar ahí, porque Groupshark le permite a los usuarios la posibilidad de subir su propia música.
Claro.
Y cuando lo haces, te pone un cartelito que te dice, che, pero esto es todo legal, ¿no? Vos le decís, sí, por supuesto, papá. Y ahí queda. Pero
puede ser que alguna está usando una basecita que no le corresponde.
Claro.
O algún acordecito de otra porque, banda.
Digamos, parte de la gracia de Groupshark es que dice, bueno, yo levanto la música que está ya colgada en internet. Entonces, digamos, si está en internet, no es mi problema. O sea, yo no.
Yo no la subo ni la guardo.
No la guardo, ni la
almaceno, nada.
Bueno, así que está con problemitas. Y lo otro es que se confirma lo que nos habías adelantado, campeón, con lo de Taringa y su servicio de música.
¿Ya tiene nombre? No sabemos.
No sabemos.
Bueno, eso cuando
si lo tiene, lo tiene.
No, creo que no lo tiene
no
todavía.
No, en la noticia.
Estuvo en los medios.
Sí, sí.
Se ve que nos escuchan mucho y chequearon información. Somos un programa muy escuchado. Otra información que tiene que ver con música y algún misterio que confirmamos nosotros es lo que decíamos la semana pasada con respecto a que había novedades de Apple.
Y que yo mandé una posibilidad y que obviamente no fue.
Pero estuvo bueno, podría haber sido.
Sí, claro, pero también podría haber sido que Steve Jobs en realidad estaba vivo, pero
bueno, pero estábamos... estamos haciendo alguna elucubración al respecto.
Sí, ¿no? Por supuesto.
Finalmente, ¿qué pasó? ¿No ves que Apple va a venir a fabricar las iPads a la Argentina, ni los iPhone, ni mucho menos?
No, simplemente que la tienda de música y videos de Apple, iTunes, la tienda de música más grande del mundo, va a estar disponible en la Argentina, o sea que vas a poder empezar a comprar canciones y alquilar películas desde la Argentina, lo que hasta ahora no era posible. Y eso te permite que si te compras un Apple TV, que es un aparatito para conectar la tele, como los hay de Western Digital, de Omega y de otros más, va a funcionar en la Argentina porque vas a poder alquilar series y películas desde nuestro país, garpando. Los precios, los cuento. Las canciones salen 99 centavos de dólar.
4,23 pesos.
4,23 pesos, dice acá la voz oficial del Banco Central, Federico Paulís.
Eso te da más o menos, yo he hecho la cuenta, 50. ¿Cuánto tiene un disco? 15 temas.
Y te da unos 50 pesos.
52 pesitos, sí. Más o menos.
Esto siempre y cuando vos quieras comprar el disco completo. Una de las cosas que trajo iTunes y otras tiendas de música del estilo es que vos. El pibería ahora ya no compra el álbum entero. Te compra la canción que le gusta y la canción que le parece una porquería. No la toca.
Yo compro los álbumes de Francos de Vita.
Pero además, perdóname, yo no solamente compro el álbum entero, sino que además yo lo escucho desde la pista 1 a la lo que sea, en orden.
Sin cometer el sacrilegio de saltarte alguna.
Salvo casos muy particulares en los que no me los puedo fumar por nada del mundo. Yo escucho los discos.
Los vinilos.
Yo escucho discos.
Se pone el vinilo y se escucha. Escuchás una obra completa, no son temas.
No,
es una obra de arte.
Es una cosa conceptual, por supuesto.
Te servís un cognac set.
Además lo escucho.
Poné los leños.
Pero además lo escucho en la habitación que tengo en el castillo, especialmente dedicada para eso. Con,
claro, obviamente.
¿No? Con una pared en chanfle para que no haga eco, en fin.
Lo de chanfle no sé si es la palabra.
En chanfle.
Sí, no, pero digo para.
Vos sabés que no tiene como demuestra esta propia habitación en la que estamos. Vos lo que necesitas es que al menos una de las paredes de la sala de música donde estés no esté en ángulo recto, porque eso evita los ecos que hacen la reverberancia de todo el tema. Y además las hueveras, por supuesto.
Acá no tenemos hueveras porque acá es muy grosso.
Es muy pro y tenemos como espuma canchera, pero siempre lo puedes hacer con hueveras de papel.
Todo esto es antiflama, ¿no?
Todo esto es antiflama, por supuesto, sí.
Sí,
de hecho, todos los días lo rocian en alcohol, lo embeben en alcohol para preservarlo. Bueno, también lo que tenés es que algunas canciones cuestan un poco más. Por ejemplo, $1.30, ¿qué es? Ahí te maté.
No, $1.30 sería casi 5 pesos.
Bueno, como en el caso de algunas canciones de los Beatles.
Claro, o sea que son... te discriminan, digamos. O sea.
Claro, por supuesto.
No, lo que pasa es que después, una cosa es el año pasado,
y otra cosa son las promos.
Todo el quilombete entre Apple y los Beatles y Apple, el sello discográfico, y las peleas y todo eso, a partir del año pasado creo que sellaron un acuerdo con lo que queda de los Beatles y empezaron a poner en iTunes, creo que empezaron con el álbum blanco, qué sé yo, después pusieron toda la colección de los Beatles, no hace mucho, y salió con un precio diferencial.
Sí, y por eso, las canciones en promedio cuestan estos 99 centavos de dólar, pero no es en todos los casos, decíamos recién, 50, 52 pesos para un álbum. Si te querés comprar canciones para Aliens de Fito Páez, por ejemplo, el disco entero está a $9.66.
$44 pesos.
Y escúchame, ¿cuánto sale un disco en la Calle? En Music
Mundo. No, 60, 70
sí.
pesos.
Sí, sí.
En Tower Records. ¿Cuánto
sí,
vale? ¿Cuánto vale?
Dependiendo si es un lanzamiento o no, pero en Sibals ahí sí. Se puede
60
conseguir pesos. 60, 70 pesos. Dependiendo.
O sea que vale la pena. Recordemos que esta música es en MP3. O sea que
tiene una calidad limitada, además. Está a un nivel de compresión que no es por ahí lo mismo que el sí.
No, ni hablar, pero es como es MP3, no lo tenés bloqueado para
determinado reproductor. O sea, lo puedes escuchar en todos lados.
En todos lados.
Y además, bueno, es un poquitito más barato que el CD en promedio, pero estás comprando música suelta, no estás comprando la cajita, la cosita, toda la historia, ¿no? Que todo a alguna gente le gusta tenerlo. Otros me dicen, claro. No, ¿qué hago con la caja? Bueno, la revoleo.
De hecho, muchos artistas, lo hemos comentado acá más de una vez, tienen todo un esquema que te dicen, bueno, yo te vendo la canción a $0.99, pero por un poquito más te lo vendo con cajita, con la remera autografiada, qué sé yo, y ahí es donde hacen la diferencia de dinero, ¿no?
Por ejemplo, el último disco de Catupe Cumachu viene en 3 o 4 formatos, el CD convencional, un CD más un DVD, que es el que compré yo, compré un disco después de muchísimo tiempo, y después la versión en vinilo también, porque editaron el disco en vinilo, y están como diferenciándose, como decís, o mandás y después te mandan un merchandise, y no compras y te dan algo, porque bueno, obviamente el mundo digital los complica en algún punto, ¿no?
Sí, bueno, en el caso de las películas...
Porque también hay películas en iTunes.
Claro. Vos podés alquilar una película a $13, comprar, mejor dicho, una película a $13.
¿$13?
Sí. Te estoy matando.
53 pesos.
Igual, yo no puedo hacer la cuenta, así que...
No, tampoco.
Le pedimos a los oyentes
que
nadie acá,
diciendo,
ni Javier, ni Ricardo, ni yo, podemos, como dice,
hacer
80. No tengo argumento para debatir.
Yo le creo porque es un buen tipo, nada más que por
sí,
eso.
Sí, pero ahorita ante la presión por ahí tira cualquiera. Yo lo conozco.
$13, señor Javier.
Javier va a hacer la cuenta.
Sí, en el caso de que lo quieras alquilar, son $4.
Bueno.
Porque la idea es que si lo alquilas, obviamente, lo tenés por un tiempo limitado y después...
Se borra. Bueno, películas y música, entras.
Falló por 5 pesos. ¿Cuánto? 55,64 eran los $13.
Viste que no es confiable.
No es confiable.
Yo dije 53, che. Tampoco me...
Bueno, flaco, te estás quedando con...
Yo te los presto, no hay problema. Perfect. Si te quedas con esos dos mangos, te los presto.
Perfecto.
Bueno, escúchame, ¿cómo se usa iTunes?
Te bajás iTunes, el software.
Y después que te reconoce que estás en Argentina.
Botón, claro, tenés un botón que te manda a la tienda y le das OK, tenés que ingresar tu tarjeta de crédito.
Obviamente tarjeta de crédito Argenta, ¿no? No hace falta ya como en otros momentos.
No, sigue siendo una tarjeta de crédito con alcance internacional.
Tiene que ser internacional.
O sea, puede ser emitida en la Argentina, pero tiene que tener... No todas las tarjetas
son para usar
en el exterior. Si vos tenés una que sí, va como piña.
O sea, carta franca, abstenerse.
Claro, ese
la
tipo.
La del Banco Alas, abstenerse.
No sé, mirá si tienen una versión...
Alas, Wings sería, Banco Wings.
Es Banco Wings. Bueno, vamos a probarlo. ¿Usan iTunes?
No, pero porque no.
Porque no estamos en un mundo Apple, básicamente.
No estoy en el mundo Apple y porque no... Además, como reproductor de audio, que es para lo que yo lo usaría eventualmente, es innecesariamente pesado. Es un software que...
Porque es toda una plataforma.
Claro, entonces yo uso un reproductor de MP3
más tranquilo,
sí, que muy muy livianito, que ni siquiera es necesario instalarlo, que
está ahí
reproduce cualquier cosa, porque además en general cuando yo estoy escuchando música no estoy mirando el reproductor en sí, con lo cual me importa un bledo,
está ahí de fondo
su aspecto, lo que quiero es que me permita escuchar la música y no me consuma recursos en
si
el sistema operativo.
Si estás o tenés algún gadget o aparato Apple como el iPad o el iPhone o algún o lo que sea, o el iPod o alguno de los iPod, está bueno porque te lo reconoce muy fácil y es muy y va muy muy,
y de hecho hasta
muy
la,
rápido.
Y de hecho hasta la versión 5, hasta la versión 4, mejor dicho, del sistema operativo lo necesitaba sí o sí para administrar el dispositivo. A partir del OS 5, que usan los últimos aparatejos de Apple.
Podés no usarlo.
No necesitas una computadora tradicional para activar el equipo y gestionar todo. Obviamente, si querés transferirle música, sí. Porque ningún dispositivo, ni la iPad, ni el iPhone, ni el iPod Touch, los podés conectar a una PC y tratarlos como un disco rígido común, sino que necesitas el iTunes para que gestione la transferencia de datos.
Bien, vamos a una pausa y volvemos en 1 minuto 23 más o menos. Qué bárbaro, el bloque chimentero. Bueno, me quedé sin palabras. Después ¿viste? Necesito ampliar esa información.
Sí, sí.
Bueno, seguimos con algo porque tengo mi mente en otro lado.
Bueno, te cuento que la gente de Sony va a comenzar a fabricar notebooks en Tierra del Fuego, siguiendo los anuncios de Lenovo, de HP, BGH y alguna otra más que se me escapa. Van a invertir 30 millones de dólares para fabricar notebooks. Ah, y perdón, y Samsung, que también fabrica portátiles allí. Van a invertir 30 millones de dólares, decía, para fabricar mini componentes, notebooks y televisores LCD en Tierra del Fuego.
Bien. Inversión grosa.
Inversión grosa.
Fabrican en muy pocos lugares.
Fabrican, sí.
Sony, así que la verdad que está... Que está bueno, digamos.
Tengan en cuenta que en este caso, en el caso de las notebooks, a diferencia de lo que sucede en los celulares, no es simplemente un ensamblado, sino que hay una parte de producción un poco más compleja que tiene que ver con lo que se llama montaje en superficie, que es soldar chips a placas madres, lo cual requiere maquinaria más compleja. No es solamente poner unos tornillitos y enchufar, conectar la pantalla al equipo, como sucede en el caso de los celulares, que no está mal, pero quiero decir, es un nivel de complejidad mayor.
Bueno, ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad, sí. Entonces como todos los años, aparece la aplicación con la cual podés seguir a Papá Noel por medio de Google Earth. Ahí tenés el nombre de la aplicación por ahí, y mientras tanto les cuento que si vos ponés Let It Snow hoy en Google, en el buscador de Google, y le das Enter, te empieza a nevar la
pantalla. En el navegador.
Eso tan del norte que acá no tenemos, sino todo más bien lo contrario, que es nieve.
Sí.
Se te empieza a nevar y te empieza a empañarse la pantalla. Let it snow, como nieve. Y nada, es lindo porque
es lindo. Ustedes saben que
te cae una nieve media cuadradita. No es que no veas copitos, pero lo que está bueno es cómo se te empieza a empañar la pantalla.
Ustedes saben que Google es muy afecto a ese tipo de cosas.
A ese tipo de cosas.
¿No? Sí. Si le pones... hay un montón. Si le pones Comic Sans, creo, te cambia toda la
interfaz de Google. Con Comic Sans.
Hay uno que se va para la izquierda o para la derecha, en fin. O que hace un roll, creo que si le pones roll, no sé qué. Rollover.
Te da vuelta.
Da vueltas, en fin. Eso.
Eso, bueno, teníamos la aplicación para... A ver, si vos querés meterte, ¿verdad? Que no lo cacho. Acá está. NORAD Tracks Santa, después te ponemos la dirección en controlzradio.com.ar, entras ahí y ahí te hace una especie de traqueo de Santa Claus, una cosa a medida que va avanzando el día en las distintas regiones a medida que van siendo las 12 en los distintos usos horarios, y ahí te aparece una cosita de Santa como que va recorriendo... Va recorriendo las principales ciudades y podés ver cómo va Papá Noel para nosotros dejando regalitos a Troche y Moche. Bueno, que parece que tenemos que hacer una pausecita. ¿Vos querías decir algo antes? Tenemos que dar una pausa antes de terminar el programa.
Y bueno, damos la pausa.
¿Damos la pausa? Vamos. Ahí vamos, dale.
Mientras pasa Black Sabbath.
Sí, tuvimos que compensar lo de Franco de Vita.
Sí, Javier,
hubo que compensarlo un poco porque sí. Si no es con Black Sabbath, no creo que no. Igual creo que no lo estaríamos compensando, pero bueno, en un par de programas lo vamos a ir compensando.
Bueno, hablábamos de Navidad.
Hablábamos de Navidad.
Y tenemos una.
Necesito cosas para el arbolito.
Bueno, una opción es aprovechar la promo de Alcatel con Claro.
Que más que una opción son dos opciones.
Claro, qué groso que sos. Son dos teléfonos. OT906 a 699 pesitos.
699 y colgás
dos teléfonos en la rueda.
Arreglás, ponele a tus padres. Con un telefonito de entrada que te permite
que tiene
internet, qué sé yo.
GPS, Wi-Fi.
O quedás bien con tus hijos. Te das un telefonito que tiene las redes sociales.
Claro, que no haces una inversión imposible.
Y le das dos teléfonos iguales, poner en el caso de los chicos para
que no se peleen.
Para que no se peleen. Ahí está. Bueno, ¿cómo es el modelo?
OT906
de Alcatel. Vaya y cómprelo, no se va a arrepentir. Bueno, ya nos estamos despidiendo. No, mentira, faltan como 10 minutos de programa. Escúchame, 19 de diciembre. ¿Qué hacías el 19 de diciembre hace 10 años? ¿Te acordás? Esto no tiene que ver con la tecnología, ¿no? Pero me acabo de acordar que hoy es un día.
Sí,
no me acabo de acordar. Sabemos, todo el fin de semana tuvimos.
¿Qué hacía? Estaba en el diario. Hacía apenas 20 días me había transformado en empleado de la Nación. Yo colaboraba antes, pero era el día que...
Eras un empleado hecho y derecho.
Sí, y veía cómo llegaban los... De hecho, se olía en la redacción, pero el olor a gas lacrimógeno.
Sí.
Pero veía cómo llegaban los fotógrafos de la Nación, que está a un par de cuadras de Plaza de Mayo. Cómo llegaban...
Arrastrándose,
tratando de recuperar la capacidad de respirar y de recuperar sus ojos que estaban a punto de saltárseles.
Bueno,
yo estaba laburando, básicamente. Y recuerdo que en el segundo día, al menos.
El 20,
para la gente que no era del cuerpo del diario, para la gente de los suplementos y qué sé yo, sugirieron que nos retiráramos un poco antes porque la cosa estaba bastante pesada. Yo salí, me fui a dar una vuelta por ahí a ver qué onda. Regañado por mi familia. Y bueno, nada, eso.
Claro, porque el 20 fueron las medidas, creo que renunció Cabal, no te hizo, bueno, está en los diarios de todos estos días, fue el estado de sitio y después el 20, o sea, mañana, es la renuncia de la Rúa.
Y el helicóptero.
Yo el 19, seguí bastante todo por tele. El 20 yo tenía en esa época, era analista de telecomunicaciones e informática en IDC y era periodista por la tarde. Y estábamos en IDC, que está exactamente, en ese momento estaba exactamente Trends Consulting IDC, que estaba en la avenida Rivadavia, enfrente a Plaza de Mayo. Y llegamos después de una noche muy, muy agitada, donde ya había habido manifestaciones del 19, y estuvimos una hora entre las 10 y las 11, y en un momento nos dijeron:
sí, mejor.
Chicos,
mejor
vayan porque
retírense.
Esto dentro de un rato se va a complicar mucho.
Sí.
Y con mi amigo y compañero Matías Berardi nos cruzamos a la plaza de Mayo, donde había 50 personas, y muy rápido empezó a llegar mucha gente. Llegaron las abuelas, llegaron las madres, se empezó a armar mucho, mucho clima, no pasaba nada, hasta que en un momento recuerdo ya la plaza estaba llena, había un vallado en la mitad. Trajeron una corona, que se ve en las imágenes, una corona como de muerto, ¿no? Y la tiraron para el otro lado del vallado. Ya venían llegando columnas más organizadas, digamos. Hace un momento era gente autoconvocada.
Sí,
llegaron columnas más de partidos políticos y qué sé yo. Y se armó una goma tremenda. Con la plaza todavía no llena, empezaron a reprimir, volaron los gases lacrimógenos y bueno, ahí nos desbandamos un poco, ya eran como las 4 de la tarde, y yo llegué así, como los fotógrafos de la Nación, a la redacción de noticias donde yo trabajaba, nada, Tuve 2 horas tratando de sacarme el gas.
Bueno, era impresionante en la reacción del diario, adentro de la reacción, que eso está a 4 o 5 cuadras, te picaba la nariz.
Te picaba la nariz, claro. Bueno, Perfil está a 4 cuadras de Plaza de Mayo.
Para el otro lado, menos, sí.
Para el otro lado. Y la verdad que fue impresionante. Y recuerdo después de irnos, cuando De la Rúa ya había renunciado, no sé, conseguimos un taxi entre 5 o 6 y nos tuvimos que ir por Avenida San Juan porque estaba todo cortado y era un panorama desolador, sí, pero absoluto.
Cosas
quemándose en la calle, era tipo muy, muy, muy apocalíptico. 10 años ya pasaron. Bueno, ahí estamos. Ayer estaba leyendo un reportaje de La Rúa justamente en el suplemento de Enfoques de La Razón, de Leno de la Nación. Que bueno, parece que tiene otra versión de lo que pasó esos días nefastos para la Argentina. Bueno, ¿qué más? Nos estamos yendo, tenemos alguna... ¿Viste? Hay un chabón, un cubano,
sí,
que quiere hacer un Silicon Valley para los que no pueden entrar a los Estados Unidos y lo quiere poner a 15 millas náuticas en un barco...
12 millas náuticas.
12 millas náuticas, bueno, lo agarré por 3. Estoy como Pablis. Quiere poner un barco tecno.
Claro,
usted, amigo inmigrante, no lo dejan entrar a Estados Unidos.
No tenés
pero tiene una buena idea.
No tenés la green card y no sé qué. Tenés el casino flotante en el puerto,
claro,
de Buenos Aires. Bueno, esto es lo mismo, pero es el Silicon Valley flotante. Básicamente es un edificio flotante, porque en realidad, ¿qué necesitas? Una computadora y internet. Nada más.
Y cierta facilidad, ¿no? Un camarote, una cosita para que coma el joven emprendedor, ¿no? Le tenés que dar un alimentito.
Claro, pero digo, no necesitas una. Más que eso, necesitas una gran infraestructura. Cualquier barco de pasajeros medianamente ameno
te
puede brindar eso. Bueno, la idea entonces es tenerlo a 12 millas náuticas, 12 millas de la costa, para que esté. Creo que ahí habrá una cuestión legal de dónde puede estar. Debe ser fuera de la costa.
De los límites, claro, legal.
De Estados Unidos.
Como los Simpsons cuando van a timbear y que llevan en el barco y salen de las millas náuticas de protección y hacen corridas de toros, juego clandestino, qué sé yo.
Riña de gallo.
Riña de gallo, todo lo que está prohibido.
Claro.
Lo hacen en el barco después del límite.
Bueno, entonces es lo mismo, pero esas 12 millas te permiten. Nada, estar suficientemente cerca como para tener una buena conexión. Eso. Me parece a mí.
Es una boludez.
Sí, básicamente sí. Pero bueno, qué sé yo. Cada uno, sí, seguramente le agrega una cosa así de mística, de así de medio rebelde, como las radios que en Europa transmitían desde el mar.
Claro, es el barco
las radios
pirata en el sentido, claro, no tanto, pero bueno, como rebeldón.
Sí.
Bueno, viste que hay que tener cuidado a la hora de tuitear.
Y sí, porque todo lo que decís no solamente queda registrado en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que está almacenando todos los tweets públicos desde hace ya un tiempo, sepanlón, para las generaciones futuras, sino que además, bueno, cualquiera te levanta y se entera.
Bueno, en Estados Unidos hay un señor que se llama Erickson Dimas Martínez.
Que se quiere matar en este momento.
No se quiere matar, está condenado a muerte. Más que se quiere matar ahí, lo quieren matar otros. Erickson,
no se quiere matar, no, al contrario.
Él no se quiere matar, lo quería matar el Estado. El Estado.
Sí,
porque tuvo un hecho ahí, mató a una persona, asalto, qué sé yo.
Pasa?
Mató, se cargó. Estados Unidos en Arkansas te mandan y pum, bueno. Pero parece que uno de los miembros del jurado que lo estaba juzgando tuiteó algo referente al juicio.
Ustedes saben que los miembros del jurado en Estados Unidos, cuando entran a hacer, como habrán visto en chiquicientas películas,
le llega la carta y lo convoca primero.
No, pero además después de que lo aceptan y qué sé yo, tiene que vivir en una especie de limbo en el que no puede hablar con nadie, porque supuestamente cualquier información que deslice puede ser usada por la defensa o por la fiscalía.
Bueno, el chabón este, uno de estos jurados, tuiteó algo referente al caso, le secuestraron el teléfono y además vieron que la persona había buscado información, además de lo que pasaba en el juicio, o sea, la persona que juzga tiene que juzgar por lo que pasa en la sala, en el tribunal.
Claro, y no por lo que se publica en otros lados.
O las versiones, que sé yo, bueno, el tipo había como googleado información sobre el caso, y bueno, ahora el tipo está condenado a muerte, sus abogados están apelando y dicen, bueno, hay que darle otra oportunidad, hay que juzgarlo de nuevo porque este tipo no puede ser. Así que
este juicio está manchado.
Este juicio está viciado de nulidad, Así que no...
Recusaron a la... Al,
por tuitear.
Al coso, ¿no? Sí,
recusaron al
jurado.
Al jurado y a todo logrado hasta el momento. Bueno, amigos, controlzradio.com.ar, el lunes que viene vamos a estar con la Navidad fresquita, pero ya pasada, así que les deseamos a todos feliz Navidad, a los que festejan, a los que no festejan, que la pasen bien, y el lunes estamos acá como siempre.
Obvio, los dos vestidos de Papá Noel.
Firmes al pie del cañón. Javier, hasta la semana que viene.
Gracias por venir.
Chau, controlzradio.com.ar, ahí estamos. Chau.